En Agricultura es el momento de escuchar nuevas voces. Tomás Bengolea reúne interesantes panelistas y entrevistados para juntos revisar y analizar la actualidad política nacional e internacional desde la perspectiva de las nuevas generaciones. Una presentación de Caja 18, la mejor caja para Chile.
Muy buenas tardes, queridos amigos de Radio Agricultura. Los saludo el doctor Jorge Acosta en esta edición de día jueves 6 de marzo, absolutamente en vivo, siendo las 13:06. Estamos aquí en los estudios centrales de Radio Agricultura con el gran, el extraordinario, el hombre detrás de toda producción de Nuevas Voces y Voces por Chile en redes sociales, para que no se vaya a quedar aquí herida mi querida Catita, que ya me estaba mirando como que la producción en redes sociales. Don Carlos Zulet, muchas gracias por estar acá.
No, un gusto estar de vuelta acá. Habíamos estado una semana fuera. Eso sí, esta vez sin bigote.
Sí, ah, eso es verdad.
Es super lunes, me lo quito.
Look, para claro. Los que están ahí en YouTube lo pueden ver. Y además también, bueno, agradecerte, Carlos, por el apoyo en el verano. Y cuando sí, tuvo unos días de vacaciones, Carlos se puso la camiseta. La camiseta de capitán del equipo y se puso ahí a apoyar a este programa que no paró en todo el verano, y otro que estuvo ahí firme al pie del cañón y que se conecta con nosotros desde el viejo continente para llegar pronto a su Ñuble natal, don Diego Sepúlveda. Gracias por estar acá,
doctor Acosta. Carlos, qué gusto estar con usted nuevamente. Así es, al pie del cañón, otro día más, analizar este chilito que nos tiene con bastantes novedades en los pocos días que metió marzo, ¿eh?
Es verdad, tenemos pocos días de marzo, pero hemos ido conociendo cada vez más noticias, candidatas que se suben, candidatas que bajan, y además autoridades que se ven cada vez más comprometidas en investigaciones judiciales, porque además de el compromiso judicial que tiene Daniel Jadue y varios otros miembros del Partido Comunista en la arista, ¿cierto?, de los casos relativos a las farmacias comunales o populares, como le llamaba él, bueno, se sumó a Iracy Hasler en el caso Sierra Bella, otra militante del Partido Comunista, la actual diputada y todavía presidenta de la Cámara de Diputados, Carol Cariola, quien fue allanada y le sacaron, ¿cierto?, sus celulares, sus computadores, a propósito no del caso Sierra Bella, sino que haciendo un estudio de los chats que tenía Iracy Hasler a propósito de Sierra Bella, se encontraron con una serie de mensajes que podrían comprometer a la parlamentaria comunista Carol Cariola como gestora de intereses de forma ilegal, es decir, un tráfico de influencias. Conocimos chats que me gustaría que pudiéramos compartir con nuestra audiencia porque son bastante decidores. Han habido varios comentarios que vamos a analizar, pero para quienes no lo sepan, los vamos a ir reproduciendo aquí con dos Carlos Zulet. Yo voy a hacer de Carol Cariola, yo me meto con Iracy Hasler. Hola, mejor alcaldesa de Chile.
Muy bien, ¿eh?
¿Ah?
La última vez que hicimos esto resultó muy bien.
¿A tú también, Diego? No me acordaba de eso.
Sí.
Ya, vamos a leer cómo sale ahora. Dice Cariola: hola, mejor alcaldesa de Chile, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú, querida?
Responde Iracy Hasler. Cariola le dice ahora: yo bien, esperando ansiosa el gabinete para liberarme de ese rol que me dieron, que me ha traído muchos problemas. Pero además tengo un cacho, necesito tu ayuda. Uno de mis amigos chinos empresarios tiene un mall chino en Santiago y por problemas administrativos no alcanzaron a pagar la patente y los van a clausurar o algo así. Les quitarán la patente, que solo requería renovar, y le envía el RUT de la empresa y el número de la patente. Estos son los datos de la empresa. ¿Tú crees que se puede hacer algo? ¿Darles un plazo adicional para que paguen ahora y no los clausuren?
Voy a averiguar de qué se trata y te comento, le responderá así Hasler.
Quedo atenta, dice Cariola con esas A interminables de los típicos WhatsApps. Iracy, después del mensaje reenviado el 19 de enero, le responde:
la patente de alcohol, depósito de bebidas alcohólicas en el sistema de patente aparece vigente al día, pero en el sistema de pago figura sin pago al segundo semestre, en cuyo caso debería estar anulado o al menos bloqueada. Como información adicional, Inspección General de mi dirección ha formulado 4 denuncias por expendio de bebidas alcohólicas sin patente. Además, Carabinero ha efectuado decomiso de alcohol en el lugar. Carito, hasta acaba el reporte. Veré que alguien hable con ellos porque su falta de pago, a ver si aún se puede resolver. No sé por qué no habrán pagado. Mándame el número de la persona para que vean su situación.
Y Cariola le dice: gracias, Ira, ojalá le puedan ayudar. Y le envía el contacto al empresario chino, cuyas iniciales son EY. Luego Cariola le dice: Ira, ¿te acuerdas del caso de la patente de mi amigo chino?
Sí.
quería saber si existe alguna opción de ayudarlo. Me está preguntando por qué no lo han llamado.
Sí lo llamaron y no contestó. Y le comparto un contacto. Que llame a Reinaldo, del Departamento de Actividades Comerciales de la Municipalidad de Santiago.
Carola le dice, ah, chuta. Le pregunto directamente a Reinaldo, gracias. Y después, el 18 de noviembre del 2022, Carola le dice, oye, necesito pedirte un favor.
Hay un empresario cercano que me apoyó
en mi campaña. Ah, perdón, dice ella misma. Hay un empresario cercano que me apoyó en mi campaña. Y aquí viene lo grave, ¿eh? Carola Exacto. dice, hay un empresario cercano que me apoyó en mi campaña. Última y también anteriores. O sea, había puesto harta plata a la diputada. Que se dedica a la publicidad a gran escala.
Hola, Carito.
Le dice Hassler. Carola responde, y que me está pidiendo hace tiempo que pueda gestionar una reunión contigo. Quiere juntarse a almorzar o a cenar contigo y conmigo. El vínculo con él lo tengo a través de... Aquí no dice quién, pero creo que en Tele13 dijeron que fue un alias.
Juan.
Juanito González, sí,
Juan,
que es
Juanito
un alias.
González, que se sabe el nombre, ¿eh? De hecho...
Lo vamos a comentar, Diego, quiero que nos cuente. Quiero que nos cuente, porque el Partido Comunista siempre usa alias. Y le dice a Carola, el tipo siempre financiaba proyectos sociales. De hecho, anda con la idea de un proyecto de huertos urbanos que te comenté hace un tiempo. ¿Cómo lo ves?
Y ahí así no le contesta más.
Después Carola insiste. Hola, compañera querida, ¿cómo estás? La reunión con el señor que te comenté sería en mi casa a las 21 horas, que es la hora que yo alcanzaré a llegar de Valparaíso. Nos vemos. Confírmeme si está todo ok o lo cambiamos.
Hola, compañera, démosle, le responde así Hassler.
Y Carola dice, ya, 21 a 30 horas en mi casa.
Ok.
Y parece que la reunión sucedió. ¿Qué más sucedió? Está en investigación. ¿Quién es este Juanito González? A ver, Diego Sepúlveda, si nos puedes contar.
Sí, oye, mira, la verdad que este caso, tal como decía el doctor Acosta, no hace pasar del caso Sierra Bella a este caso de tráfico de influencia. Tal como dice Jorge, comúnmente los comunistas usan alias para identificarse, pero este señor es un militante conocido del Partido Comunista, de hecho incluso tiene fotos con la diputada en sus redes sociales, se denomina o autodenomina Juanito González. Pero esto da cuenta no solamente de que el Partido Comunista o la izquierda en general gobierna con el hecho de que la corrupción es su marca registrada, no hay transparencia, no hay probidad, el abuso de poder es descarado. Pero Carlos, Jorge, yo me quiero detener en algo que lo hemos conversado en programas anteriores. Yo no sé si nuestros auditores saben que durante el 2024 43 parlamentarios pasaron por tribunales acusados de corrupción, violación, calumnias y otros delitos. La gran mayoría de ellos son diputados y algunos incluso fueron absueltos o lograron acuerdo. Pero 38, señores, auditores, auditoras, 38 aún dependen de sentencias pendientes. Es decir, un 25% de los diputados en ejercicio es investigado en un proceso judicial. Entonces, desde el caso de las asignaciones parlamentarias del 2009, que no había tantos diputados bajo investigación. ¿Y esto es normal? Yo le pregunto a nuestros auditores, en su círculo familiar o de amigos, ¿hay un 25% que tiene problemas con la ley? Uno de cada cuatro personas en el Parlamento con la que usted se relaciona pasó el año pasado por tribunales. Esto no es normal. Entonces, esto viene de la mano con lo que hemos conversado Jorge y Carlos en múltiples programas respecto a que este es el peor Congreso de la historia que ha tenido Chile. Porque un 25% del Congreso Nacional hoy día se ve involucrado, y esta es la guinda de la torta, Jorge. ¿Por qué? Porque es la presidenta de la Cámara de Diputados la que se ve involucrada en un caso de tráfico de influencia. Y el dato es que sigue siendo la presidenta de la Cámara de Diputados. Entonces, al final, lo único que nosotros esperamos, y sobre todo desde el Partido Republicano, es que Carol Carriola tenga la decencia de hacerse a un costado de este cargo, de que se le pueda aplicar el máximo rigor de la ley, y sobre todo que no se mire a quién se investiga. Lamentablemente, el fiscal tuvo que salir a explicar el por qué tiene que hacer su trabajo. Entonces, aquí no se pueden confundir las cosas, y lamentablemente, Carol Carriola, frente a la arista del caso Sierra Bella, tiene que dar cuenta de que si efectivamente hay o no un tráfico de influencia, porque tal como decía el doctor Acosta, aquí lo importante es que ella misma reconoció que era un favor para un empresario que aportó a su campaña. O sea, si se configura Correcto. Esto y se comprueba, se configuró el delito de tráfico de influencia.
Y te voy a agregar una cosa más, Diego Sepúlveda. El propio Carlos Gajardo, mediático, ex fiscal y hoy día...
Tuitero
influyente, podríamos decir, panelista de algunas radios, puso el siguiente tuit a propósito de los chats que acabamos de recrear con Carlos Zulet, que parece sí, nuestro querido auditor de la mañana. Esto es como cuando hacen las lecturas de Domingo de Ramos, las claro. lecturas bíblicas en la Vigilia Pascual. me pareció muy gracioso. Dice Carlos Gajardo, en el caso de Carol Carriola, si un parlamentario es financiado en su campaña por un particular, y luego comienza a hacerle favores, entre comillas, al que lo financió, esa conducta puede ser constitutiva de un delito de cohecho y, por supuesto, que debe ser investigado penalmente por la fiscalía. ¿Cómo lo ve Carlos Zule?
Yo creo que es impactante cómo cambió la situación, básicamente de que todos salieron a reclamar por el allanamiento, pero una vez que empezamos a conocer más cosas, de a poquito se fueron desmarcando, se fueron algunos quedando callados, y en este caso, por ejemplo, el ex fiscal Gajardo, que no nos olvidemos que apoyó firmemente al gobierno Gabriel Boric en la segunda vuelta, ahora se desmarca completamente y le tira la cadena a la diputada Carol Cariola. Yo aquí quiero ser sumamente claro. La diputada Carol Cariola tiene que presentar su renuncia a la presidencia de la Cámara de Diputados. Esto no puede ser que se conozcan este tipo de chats donde gente que le financia la campaña, ella finalmente le termina haciendo favores políticos a través de la Municipalidad de Santiago, buscando pagar finalmente una patente. Y otra también, nuevamente remarca la poca transparencia, la poca ética que ha tenido el gobierno y la izquierda en general, el oficialismo, en manejar este periodo tanto parlamentario como presidencial. Es decir, desde el caso Fundaciones al caso Sierra Bellas, pasamos finalmente a este caso del empresario chino de Carol Cariola. No hay transparencia, no hay probidad y hay abuso de poder completamente descarado. Y estas conversaciones entre Iracy Hasler y Carol Cariola no son finalmente ciertas conversaciones políticas, son evidencia de que la izquierda ocupa el poder finalmente para poder privilegiar a los suyos, ponerlo a todos cómodos y poder finalmente alcanzar la reelección en el próximo periodo parlamentario.
Es muy importante el punto que tú haces, Carlos, porque de hecho, el día de ayer, en sus redes sociales, la diputada y todavía presidenta de la Cámara, Carol Cariola, dijo en su tweet: sin duda no le deseo a ninguna mujer que en un momento tan especial como es dar a luz sea objeto de una acción como la que me ha tocado vivir. Como autoridad de la República estoy siempre disponible para colaborar con la justicia y reitero que he actuado siempre apegada a la ley. Y sin duda que es una situación compleja en la que pasó esto y nadie le gustaría que le pasara personalmente. Pero con los antecedentes que tenemos a la vista y con lo que ya dijeron los fiscales, de que la propia Iracy Hasler iba a conocer estos antecedentes y por lo tanto podía advertir a Cariola de eliminar evidencia, como ya lo había hecho Hasler, porque no olvidemos que estos mensajes fueron borrados por Hasler. Bueno, tenía todo el sentido del mundo que actuara como tenía que actuar la fiscalía. No es que lo hizo de adrede, no lo hizo a propósito, no lo hizo, ¿cierto?, para importunar, sino que para asegurar el éxito de la investigación debido a los graves hechos que estamos considerando, Diego Sepúlveda.
Y sobre todo, si quieres evitar que ocurran estas situaciones cuando en un día tan importante para su vida no la hallan en la oficina o su casa, bueno, no cometa estos hechos que podrían ser constitutivos de delitos, y esa es la premisa básica. Entonces, tal como dice Carlos, yo creo que la reacción que debería tener, sobre todo Carol Cariola, es dejar y renunciar al cargo de presidente de la Cámara de Diputados, porque es incompatible estar investigado por la fiscalía, en este caso, con el cargo de presidente de la Cámara de Diputados. Recordemos que es la tercera autoridad de Chile. Entonces, así la verdad es que estas situaciones que den pie, sobre todo ya a raíz del caso Sierra Bella, que esto, recordemos, para nuestros auditores es una arista del caso Sierra Bella, bueno, lo lógico sería que ella renunciara y que por lo tanto se procediera a una elección de un nuevo presidente de la Cámara de Diputados.
Y ojo también con la arista de empresarios extranjeros financiando políticos nacionales, porque hasta donde yo entiendo, usted, don Diego, el experto en esto, los abogados saben más que yo, Carlos, pero hasta donde yo entiendo, está prohibido por ley que los extranjeros financien a los candidatos nacionales. Incluso
eso la arqueología tuitera.
¿Cómo?
Eso se puede revisar. Es cosa de ver la rendición de y los aportes que se realizó en la campaña de Carol Cariola en esta y las anteriores. Y hay que revisar si las iniciales de ese empresario están. Y si no están, absolutamente una ilegalidad. Primero, porque no cumple con la ley electoral. Y segundo, es por lo que tú dices, que un empresario extranjero no puede venir a financiar campañas políticas.
Y la arqueología tuitera, como le gusta decir a Vallejo, en esto es fabulosa, porque ya estaba corriendo en Twitter, en redes sociales, un video de hace varios años atrás, donde una lozana Carol Cariola decía, justamente, que nunca había recibido financiamiento extranjero, ni en esa campaña, ni en ninguna de las anteriores. Y resulta que ella, a confesión de parte de relevo de prueba, como le gusta decir a los abogados, ahí está escrito que no solamente la había apoyado en la última campaña, sino que en todas las anteriores, o muchas de las anteriores, Carlos Zulet.
Oye, antes de irnos a la pausa, curioso comentar que parece que a los comunistas finalmente sí les gustan los empresarios, finalmente. Solamente para financiar sus propias campañas políticas.
Yo creo, o si poner, son chinos.
Claro, también. Yo quiero poner dos puntos acá. El primero, ¿cuántos diputados más estará en este minuto borrando chats con distintos alcaldes de su distrito, porque ustedes se imaginarán que esto sucede dentro del Congreso, sí, con la calidad que tenemos hoy día, y lo decía bien Diego, de la Cámara de Diputados. O sea, básicamente esto se puede repetir también con otros diputados. Y lo otro es un poco lo que decía Diego, esto es rastrearle, o sea, podemos saber efectivamente qué tipo de apoyo o qué tipo de apoyo lo tiró por debajo el empresario chino y no está registrado en el CERVEL. O sea, la fiscalía ahí tiene harto a investigar.
Se abren muchas aristas que sin duda tienen que ser esclarecidas. Nosotros vamos a seguir conversando de este y otros temas a la vuelta de nuestra primera pausa, conversando con Carlos Ublet, con Diego Sepúlveda. Usted no olvide ponerle me gusta, estamos al borde de los 100 me gustas en YouTube. Si nos pueden ayudar con eso para llegar a más personas, se los agradeceremos siempre. Quédese aquí en compañía de Radio Agricultura, que ya volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5.
Acuña.
Presente.
Ortiz.
Presente, profesora.
Caja 18.
Caja 18 se hace presente en este retorno a clases 2025. Conoce todos los convenios con descuento que tenemos con los mejores precios para que este retorno a clases sea más fácil. Ingresa a www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Llega a Chile el evento más esperado. Banco de Chile Santiago Premier Padel P1. Del 24 al 30 de marzo en San Carlos de Apoquindo. Vive la emoción del circuito profesional de Padel con los mejores jugadores del mundo. Compra tu entrada en Punto Tickets con los mejores beneficios de tus tarjetas del Chile y sé parte de esta experiencia única. No te quedes fuera. Banco de Chile, el Banco de Chile.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
En esta vuelta a marzo, envía tus encomiendas de forma rápida y con tarifas convenientes a todo Chile y el mundo. En Chile Express nos apasiona conectar personas, emprendedores y empresas, asegurando que tus envíos lleguen 100% protegidos. Ya que tu envío es importante, haz que llegue seguro. Cotiza en chileexpress.cl. ¿Sabías que ahora puedes pedir tu carga de gas desde WhatsApp? Con Abastible todo es más cómodo. Escribes, pides y nosotros nos encargamos. Sin llamadas, sin esperas. Es rápido, fácil y conveniente. Tu pedido de gas a un mensaje de distancia. Pide al más 562-2938-1232. Abastible. Por ti, por las pymes, por Chile. Descuento válido para la compra de carga de gas en cilindros de 5 kilogramos, 11 kilogramos, 15 kilogramos y 45 kilogramos. No incluye cilindro. Máximo 2 descuentos al mes por RUT. Vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025.
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre.
En Agricultura, sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Ya estamos de regreso en Nuevas Voces, conversando con don Carlos Ublet y Diego Sepúlveda en este programa de día jueves, como les decimos siempre, absolutamente en vivo, siendo las 13 horas con 24 minutos. A todos ustedes que nos escuchan en cada rincón del país, en Concepción en la 88.1 FM, en Temuco en la 103.9 FM, en Coyhaique en la 104.1, en La Serena en el 100.3 y en tantas otras frecuencias de radioemisión de Radio Agricultura. A los que nos escuchan a través de la transmisión en Twitter, a los que nos escuchan a través de la transmisión también en YouTube y que le ponen like para llegar a más personas. Ayer llegamos sobre 350 likes en el programa. Ah, mira qué notable. También el apoyo de tantos otros amigos que están ahí siendo parte de esta comunidad de Nuevas Voces. Los recordamos también que sigan en el concurso, ¿no? Porque todavía no cierra el concurso hasta el 10 de marzo. Estamos en este concurso, don Carlos Ublet, en que estamos regalando el libro, ¿cierto? De la biografía, ¿cierto? De Miguel Cast, que realizó Joaquín Lavín, para eso tienen que hacer cumplir algunas condiciones.
Sí, es ponerle like a la publicación, compartirla con dos amigos y seguirnos en nuevas Voces por Chile de Instagram y de YouTube.
Quiero decir que me han llegado hartas notificaciones en Instagram, en el arroba doc Jorge Acosta, porque también ahí me habían etiquetado, entonces he visto que ya hay centenares de personas que le han puesto like y que han ido etiquetando a quienes crean pueden interesarse también en conocer la comunidad de Nuevas Voces y poder también ganarse el libro que vamos a sortear el día 10 de marzo. Saludar también a quienes están siendo parte de nuestra comunidad, escribiendo en el chat a Nemesio Melo, a Luis Pérez, a Bernardo Soares, a Pía Venturelli, a Mauro, a Carolina Manríquez, a Raúl Casanova, a Pablo Marambio, a Camilo Enríquez, a Politically Incorrect, a Luis Pérez, a Freddy Alcaíno, a Marco Antonio Maya, a Roberto Rojas y a tantas otras personas que también están siendo parte de esta comunidad. Díganos desde dónde nos mandan saludos, como por ejemplo Juan Rigoberto Zapata Díaz, que nos manda saludos desde Los Ángeles. Ángeles, Chile, dice, para que no se vayan a confundir. No es Los Ángeles, California, es Los Ángeles, Chile, donde nos escuchan en la 100.5 FM, desde Coquimbo, Elizabeth Vega, cierto, Coquimbo y La Serena, la 100.3 FM, desde tantos otros lugares del país y del mundo, porque sabemos que a través de YouTube también nos escuchan en varios rincones del orbe. Saludos desde Batuco. Oiga, nos dice Ivonne Ibarra. Cuéntame, Diego.
Bueno, además también un saludo a los auditores de Ñuble que nos escuchan a través de YouTube. Ahí todavía no tenemos dial, pero ya estoy ahí en negociaciones para que lleguemos al dial. La otra invitación que quiero hacer es a que se inscriban en el curso Grandes Pensadores del Siglo XX, que Acción Republicana está preparando. Ahí en A Republicana, en Instagram, métanse y vean este tremendo curso, que es un gran aporte que puede hacer Acción Republicana a aquellos que se quieren formar y conocer de grandes pensadores del siglo XX.
Oye, yo comentar, ese curso lo impartía el profesor Gonzalo Rojas en la Universidad Católica durante muchos años. Es un curso que lleva años de años, lo ha hecho mucha gente, y se comenzó a reeditar a partir de Acción Republicana. Es muy muy
extraordinario.
Bueno, y comentarles que en la universidad no cae un alma en esa sala de clases, además que las clases que hace el profesor Rojas son muy entretenidas.
Así es, así que todos muy invitados también a inscribirse. Saludos desde La Reina, también desde Santiago, desde San Felipe, donde nos escuchan, al igual que en Los Andes, en la 102.3 FM, desde Viña del Mar, desde Providencia, desde Ñuñoa, desde Batuco, nos escuchan también desde distintos lugares, desde Fortuna, California, Estados Unidos, también nos dice Marcos Amrail, así que saludos para todos quienes nos están escuchando, y vamos a saludar también a quienes hacen posible nuestro programa. En Caja 18 quieren que el retorno a clases sea más fácil, por eso te invitan a conocer los consejos con los mejores precios para todos los afiliados, los convenios con los mejores precios para todos los afiliados a Caja 18. Búscalos en www.caja18. Caja 18, la mejor caja para Chile.
Debo decir, doctor,
don Carlos Zule,
mientras usted no estaba, las menciones fueron de menor nivel. Yo siempre lo comenté. Las menciones son claramente lo de usted, esa voz radial que tiene, lo hace mucho mejor.
Sí, mira, yo le he dicho a todos mis amigos que uno de mis sueños cumplidos, esos sueños frustrados que uno piensa que nunca va a cumplir, es ser locutor radial. Así que yo por eso lo paso fantástico, lo paso chancho. ¿Y cómo no lo vamos a pasar chancho? También comentando las noticias que hacen que se vaya encendiendo la carrera presidencial. Porque más allá de la lucha de nombres, de quienes se bajan, de quienes suben, de quienes quieren ir de candidato, de quienes utilizan incluso recursos públicos, como hoy día, vamos a ver una actividad en Renca, organizada por la municipalidad, donde va a participar Carolina Toá. De hecho, ha sido mencionada como la primera actividad pública. Me gustaría saber a qué hora va a ser. Me gustaría saber si hay recursos públicos involucrados. Me gustaría saber si va a estar fuera de su horario laboral el alcalde. Es muy interesante que eso se pueda aclarar. Pero bueno,
¿Y a pito de qué le invitan?
Efectivamente. Efectivamente, ¿se le hizo la invitación cuando era ministro del Interior? ¿O se le hizo la invitación ahora que es candidata? Hay tantas preguntas que van a tener que resolver desde Renca, pero otro que habló fue el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, quien en entrevista en Radio Infinita se mandó una frase de esas que yo creo que vale la pena analizar. Porque dijo, si van a votar por mí, tengan claro que a los carabineros que hoy están siendo perseguidos o condenados por temas del estallido, yo los voy a indultar, y eso va a generar polémica, sí o sí. Incluso más adelante dijo, A propósito de que ahí hay una periodista que constantemente le pregunta esto, ¿eh? Le dice, sí. Pero entonces la única forma de que te lleven preso, porque han dicho, ¿cierto?, el presidente del partido, Arturo Esquella, que tú estás dispuesto a que te lleven preso, que no puedas salir del país, la única forma es que violen los derechos humanos. Bueno, José Antonio Kast le dijo, mira, si hay un estallido delictual, no social, porque social puede haber y son tranquilos, pero si hay quemas de estaciones del metro, de iglesias, de edificios, yo voy a firmar el decreto y voy a decir, yo me hago responsable. Si hay alguien que muere en un estallido delictual, si hay alguien que muere porque están quemando un edificio y la policía dispara, yo me hago responsable, no el carabinero que usó la herramienta. Incluso dice más adelante, vengan por mí y no por los carabineros que están cumpliendo con su deber. Incluso comparó su postura con la que tuvo el expresidente Sebastián Piñera, sosteniendo que él tuvo querellas impuestas por organismos internacionales. Yo tampoco voy a poder salir de Chile, pero lo decimos como una forma de que no tenemos temor a organismos internacionales politizados. ¿Cómo lo ves, Diego Sepúlveda?
Precisamente ese punto, Jorge, es lo que diferencia a José Antonio Kast de Chile Vamos. Porque el presidente Piñera, y nos enteramos a través del libro de Jorge Celume, que publicó hace un par de meses, es que tuvo presente, frente a la decisión de qué hacer ese día ante el estallido social, la posibilidad de tener estos juicios en el extranjero. Bueno, José Antonio Kast no va a tener esa preocupación, y ha sido meridianamente claro en que él no va a dudar de poder imponer el Estado de Derecho frente a situaciones como esa. Hoy día los chilenos, y lo hemos conversado en muchos programas, no pueden defenderse frente a la delincuencia. El crimen organizado sigue avanzando sin control. Literalmente nos defendemos con pistolas de agua o con juguetes, ni siquiera tienen pistolas Taser, frente a grupos organizados y violentos que operan en una total impunidad. Entonces, tanto la propuesta del Partido Republicano como de su candidato presidencial, José Antonio Kast, en esta y en otras áreas críticas que hay del país, es un cambio radical. Y esto marca la diferencia con otros candidatos, incluso del sector. ¿Por qué? Porque desde el Partido Republicano vamos a hacer un cambio completo en la visión que se tiene de cómo hay que enfrentar esto, cómo se tiene que perseguir, cómo se tiene que sancionar a los criminales, pero sobre todo de cuál es la actitud que va a tener el líder de Chile y en este caso de la coalición del Partido Republicano. Para José Antonio Kast se acabó el buenismo, se acabó el garantismo, se acabó el abuso ideológico de los derechos humanos. Vamos a defender los derechos humanos de los ciudadanos honestos del país. Y vamos a ser implacables, ha dicho José Antonio, contra la delincuencia, contra el crimen organizado y contra una forma que no se ha visto en las últimas décadas. Eso marca la diferencia, Jorge, Carlos, respecto a la postura de José Antonio Kast con otros candidatos presidenciales.
También le mandó recados a la candidata del PPD, Carolina Tohá, porque José Antonio Kast sostuvo que era la continuidad del actual gobierno. Para mí es la continuidad de un gobierno fracasado en una de las áreas que más le importan a la gente. Ella, la persona más cercana al presidente Gabriel Boric. ¿Cómo lo ves, Carlos Zublet?
Yo, escuchando estas palabras con respecto al estallido, primero, es un agrado poder escuchar a un candidato que tiene esa claridad con respecto a este tipo de temas, de no perderse al momento de tener que tomar las responsabilidades por imponer el orden y la seguridad dentro del país. En mi caso, por ejemplo, yo estaba en la universidad cuando fue el estallido, estudiaba allá en la Casa Central de la Universidad Católica, y de verdad, ver... Uno se lo olvida esto, en estos 6 años que han pasado, todo el caos que había en esa época, la delincuencia, cómo se saqueaban los comercios, cómo se quemaba la iglesia, cómo se quemaba en verdad todo lo que podía existir dentro de la calle.
Del metro, acuérdate.
Completamente. Entonces, también ver esta claridad con respecto a un candidato de derecha que es capaz de decir las cosas como son y es capaz de asumir las responsabilidades, porque claramente, si uno quiere ser presidente, uno tiene que asumir las responsabilidades que va a tener el cargo presidencial. Y eso es bastante bueno verlo, independiente de que, por ejemplo, en mi caso, sea mi candidato, creo que es muy bueno verlo porque marca una pauta también para el resto de los candidatos, ya sean de derecha, ya sean de centro-derecha, de que este va a ser el camino a seguir y que no nos vamos a mover de ahí.
Otra de las cosas que también ha generado polémica, y quiero preguntarte,
perdón, Jorge,
de eso, Diego.
Marca tanto la pauta que hasta le copian las medidas que quiere imponer, por ejemplo, en la cárcel en el desierto.
No lo habíamos dicho antes, pero parece que hay una conexión aquí. Estamos jugando de memoria en los equipos de los paneles de Nuevas Voces, porque justamente quería proponerte que conversáramos de aquello, porque fue la candidata presidencial de la UDI y de Renovación Nacional, Evelyn Matthei, quien propuso cárceles en el desierto e incomunicación para delincuentes el día de ayer. El anuncio llamó la atención especialmente a José Antonio Kast, quien dijo por redes sociales y en la entrevista en Radio Infinita que comentábamos, que más allá de que él lo haya dicho primero y que se haya sentido halagado porque le estén copiando las posiciones y las propuestas, llama la atención que no es primera vez, diría yo, que la candidata una parte de Chile Vamos sostiene propuestas iguales, idénticas o muy similares a las que se han propuesto desde el sector republicano. ¿Cómo lo ves, Diego?
Ahora vamos a tener que aplicar un hashtag que diga José Antonio tenía razón o Kast tenía razón. Porque no solamente vemos esto con la propuesta de las cárceles en el desierto, lo vimos con la zanja y lo hemos visto con muchas otras cuestiones que José Antonio propuso en la campaña presidencial pasada, de las cuales se mofaron muchas veces de él, y que hoy día vemos incluso hasta el oficialismo presentando algunas propuestas en ese sentido. Entonces, es bueno recordar eso, pero lo más importante, tal como lo decía Carlos, que dicho sea de paso, José Antonio también es mi candidato, es muy importante aquel quien piensa en Chile y no en su candidatura presidencial. Otro candidato podría molestarse cuando le copian estas cuestiones, pero José Antonio no se molesta, dice, me parece bien que alguien tome esta idea, porque es una buena idea y es de sentido común. Y eso significa que él está pensando en Chile, porque esto le hace bien a Chile. Entonces, yo espero que no solamente las ideas del Partido Republicano y las propuestas vayan permeando en todo el sector, sino que también la gente se dé cuenta de que siempre es mejor el original que la copia.
Es verdad. Oye, paréntesis, informa a la televisión que hace algunos minutos se produjo un fuerte sismo en Antofagasta, 6,0 grados, 6,1 de magnitud en la región de Antofagasta, a 54 kilómetros al sur de Sierra Gorda. También me imagino que más adelante estaremos informando detalles con respecto a eso. Carlos Zulet, ¿cómo lo ves tú?
Dios nos pille confesados si es que con este gobierno nos toca un terremoto, porque
yo creo que no.
Ya después del apagón ya sabemos cómo se reacciona. Oye, no, comentar más de lo mismo. Yo creo que, bueno, para los que escuchamos la entrevista en la mañana en una radio amiga de acá, es bastante notable ver esa claridad y también lo que señalaba de que a él no le importa finalmente la competencia. Yo creo que eso también es algo bueno dentro de la derecha, es decir, que hayan distintos proyectos. Hay gente que le puede gustar un proyecto más de centro, hay gente que le puede gustar un proyecto más de derecha, pero que existe esa competencia de poder presentar proyectos distintos, presentar proyectos que tal vez puedan tener ciertas similitudes, pero que finalmente su importancia y su mayor legado es sacar a este gobierno del Estado y también poder tener una mayoría parlamentaria, que también es sumamente importante para poder hacer las reformas que Chile necesita. Hoy día veíamos cómo amanecíamos con una noche de verdad infernal en el centro de Santiago, distintos asesinatos. Hace poco el alcalde de Ñuñoa presentó un estado como de excepción dentro de la comuna. Es bastante trágico lo que está sucediendo con la seguridad en el país, y creo que las tres candidaturas estén enfocadas en la seguridad es una buena señal, independiente de quién sea el que llegue finalmente a la segunda vuelta.
Saludos nos mandan desde distintos lugares de Chile, desde Quintero nos manda saludos Juan Pablo Alfayeme, nos manda saludos también desde Parral, desde Valparaíso, desde Viña del Mar, de distintos lugares del país, de Santiago, de el mundo, así que le agradecemos mucho y ya llegamos a más de 200 likes sin terminar todavía el primer bloque. Agradecerle muchísimo a nuestros queridos auditores, siga poniéndole like para que lleguemos a más personas, a ver si llegamos a los 250 antes de que se acabe el programa. Nosotros vamos a hacer nuestra última pausa y ya volvemos conversando con don Carlos Zulet y Diego Sepúlveda aquí en Nuevas Voces de Radio Agricultura. ¿Qué es ahí?
Estás escuchando Agricultura en Talca 94.5.
Acuña.
Presente.
Ortiz.
Presente, profesora.
Caja 18.
Caja 18 se hace presente en este retorno a clases 2025. Conoce todos los convenios con descuento que tenemos con los mejores precios para que este retorno a clases sea más fácil. Ingresa a www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
En SQM Litio hay mujeres que construyen un mejor futuro, que desde la ciencia están transformando el mundo, que enfrentan la vida, luchan y siguen de pie, que hoy, con la certificación de la norma de equidad de género y conciliación, tienen más oportunidades. Soy Germana González.
Soy Yesenia Bugueño.
Soy Silvana Gatica.
Soy Bárbara Blumer.
Somos mujeres que trabajamos en SQM Litio
y nada nos detiene. SQM Litio, la energía de las mujeres imparables.
¿Buscas soluciones en ingeniería? Paredes y Álvarez lo hace posible. Con más de 30 años de experiencia y un enfoque flexible y colaborativo, nos hemos convertido en líderes, ofreciendo soluciones a la medida para nuestros clientes en Chile y el mundo. En las áreas de medio ambiente, consultoría, ingeniería, administración de la construcción y en la ejecución de proyectos en la modalidad EP, EPC y EPCM. Visita www.pya.cl y descubre todo lo que podemos hacer por ti. Paredes y Álvarez, líderes en ingeniería. ¿Sabes lo que es el concepto CODO? CODO significa alma de movimiento y es el concepto asociado al diseño de todos los modelos Mazda. Descúbrelo en Mazda Dumai, concesionario integral Mazda. Ventas, servicio, repuestos, únicos con certificación ISO 9001. Visítanos en Bilbao, 1184 Providencia o en dumai.cl. Integrantes de la red de Arcocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Contratar tu SOAP 2025 en consorcio.cl es más rápido, fácil y 100% online. Además, solo por contratar, estarás participando por una gift card de 1,5 millones de pesos. Protégete a ti y a tu auto con los expertos en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
¡Qué rico! ¡Te fuiste al chancho!
¿Cómo que al chancho? Me fui al Pavoristía, que es fresco, delicioso y además tiene nuevas variedades listas para cocinar.
¡Mish! ¡Mira tú! Entonces hay que irse al Pavo en la mañana, en la tarde, en la noche
y toda la semana.
El pavo fresco y rico tiene nombre. Aristía. Toda la calidad y sabor del campo chileno. Ahora con nueva imagen y nuevos productos.
Otra vez en un taco.
Es momento de darle un giro a tu día. Prueba el Lipton Ice Tea y siente cómo cada sorbo te refresca y llena de sabor. Con Lipton Ice Tea, dale un toque de sabor a tu vida.
En agricultura, sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Ya estamos de regreso en Nuevas Voces, conversando con Carlos Zuleta y Diego Sepúlveda en esta última parte del programa, donde vamos a detenernos para analizar un tema que ha sido recurrente en el verano y que ustedes habrán escuchado que también hay novedades con respecto a el corretaje de propiedades al que se habrían dedicado, ¿cierto?, algunas ministras de Estado, algunas senadoras, para vender una casita chiquitita. Sí, ya les vamos a contar detalles de eso, pero antes agradecerle muchísimo a nuestros queridos auditores. Estamos a 6 likes de llegar a los 250. Me voy a poner ambicioso, Carlos Zuleta. Quizás va a ser demasiado, pero lleguemos a los 300 antes que termine el programa.
Oye, hay 300
personas. Voy yo a poner like.
Sí, hay 300 personas
recién
conectadas.
¡Recién, Diego! Hay 300 personas para acá. Antes de que se vaya o si está, se acaba de conectar, póngale like y lleguemos a los 300. Estamos en 245. Vamos a destinar unos minutos porque se han conocido nuevos antecedentes a propósito de la fallida, porque se hizo pública, compra de la casa de Allende, y ha ido avanzando el requerimiento contra la ministra Fernández. Habría llegado una advertencia a la moneda por esta compra. Según declaraciones recogidas por el Mercurio, la ex ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, afirmó que advirtió sobre la complejidad de la compra antes de que el presidente Gabriel Boric firmara el decreto que la autorizó. Explicó que transmitió su preocupación al asesor presidencial Leonardo Moreno, jefe de seguimiento de políticas públicas. Por su parte, el asesor del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, Jorge Cortés Vergara, señaló que si la propiedad era adquirida por el Estado, quedaría bajo la Administración de Bienes Nacionales, con la complejidad de ser gestionada, con la posibilidad de ser gestionada por una entidad pública o privada. La estrategia, según su testimonio, era que la casa fuera transferida en comodato a la Fundación Salvador Allende, presidida, adivine por quién, por la hija de la senadora Isabel Allende, lo que le habría permitido su uso sin costo por un periodo indeterminado. ¿Cómo se va poniendo todo un poquito más emporcado en la medida que tenemos cada vez más antecedentes? ¿Cómo lo ve Diego Sepúlveda?
Oye, ¿eso quiere decir que la senadora Isabel Allende quería vivir en un museo? Eso, al final da cuenta de eso, porque ya, recordemos que vive en esa vivienda. Y a mí la verdad me preocupa esto, ya vamos a denominarlo Allende S.A. o Allende S.P.A., porque verdaderamente, como decía Jorge, esto es una inmobiliaria. Y Jorge, esto se contrasta con otros mecanismos que el mismo gobierno, el presidente Boric, ha querido plantear. Lo vemos en lo que pasa ahí en Linares con la expropiación de Colonia Dignidad. ¿Por qué eso se quiere expropiar y esto se quiere comprar, por ejemplo, generando allá un problema social, dejando a los colonos víctimas sin dónde vivir, y en este caso quieren comprar la casa y además, ojo, entregarlo en comodato a ellos mismos? Entonces, la verdad que esto, me alegro que esto avance en el Tribunal Constitucional, porque recordemos que esta cuestión es una infracción a la Constitución. El contrato de compraventa se perfeccionó, el valevista todavía sigue en la notaría. Ojo con eso, sigue en la notaría, por lo tanto el prejuicio patrimonial todavía existe, todavía después de que nombraron casi a 2 meses a una persona encargada de este tema, no se deciden si resiliar el contrato o no. 2 meses tienen un equipo de personas pensando en cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque saben que la embarraron y no lo quieren embarrarla de nuevo, porque celebrar una resiliación sería celebrar otro contrato y por lo tanto una doble infracción de la Constitución. Entonces yo veo bastante problemado al gobierno con esto, y nuevamente veo que el hilo se corta por lo más delgado. La ex ministra, aquella que dejó el cargo, fue la que advirtió, y vemos a la senadora en su cargo y a la ministra en su cargo y no pasa nada. Este gobierno sigue, nadie renuncia, nadie dimite, nadie pasa nada.
Esta fue una noticia dada a conocer ayer por CIPER, quien tituló que el plan de la familia era mantener el control de la residencia luego de venderla por 993 millones de pesos al fisco. Como les comentaba, la idea era que la administración de la casa fuera cedida a la Fundación Salvador Allende, presidida por Marcia Tambuti, hija de Isabel Allende, y adivine de quién es pareja. Pareja de nada más y nada menos que el abogado Bío, Felipe Bío, representante de la familia Allende, que le entregó una presentación en marzo de 2024 donde se detalla la propuesta de compraventa, y que era el que firmó en nombre de la senadora y la senadora Allende, y entiendo que también en nombre de la ministra de Defensa. La senadora Allende es una de las fundadoras de la organización, de la fundación, y según su última declaración de intereses y patrimonio, continúa siendo integrante honoraria de la Fundación Salvador Allende. La casa, cuya compraventa todavía no se concreta, pero ya se firmaron los papeles, iba a ser adquirida por Bienes Nacionales, pero con recursos traspasados desde SERPAT. CIPER, como les comentaba, revisó el historial de adquisiciones de inmuebles de ese ministerio y pudo constatar que, respecto a compras de bienes con fines patrimoniales, ese mecanismo es inusual. Carlos Sublet, ¿cómo lo ves?
Yo creo que si ya nosotros consideramos que era una desfachatez total que se comprara la casa del el expresidente Salvador Allende a la ministra y a la senadora, el hecho de que además tenían pensado hacer un comodato para poder entregárselo a la fundación, es decir, la fundación que hoy día administra la casa, vendía la casa, se llevaba los 990 millones para el bolsillo, pero seguía administrando la casa. La cosa es una completa vergüenza. Pero esto es muy parecido a lo que hablábamos con respecto al tema de Carol Cariola, que finalmente en la izquierda no hay transparencia, hay usos del poder, hay usos del dinero, de pura gente que lleva años además profitando del Estado, son una especie de zancudo, de zángano de las contribuciones de todos los chilenos, y lo que hacen es enriquecerse y enriquecerse cada día más. Yo lo que espero es que finalmente tanto el Tribunal Constitucional como la posible acusación constitucional que está preparando Chile Vamos en conjunto con Republicanos llegue a buen puerto, que se puedan esclarecer también los hechos de esta compra, y que también todo este dilema jurídico que yo creo que a Diego le interesa tanto como a mí, que a los abogados que, uy, se compró la casa, no se compró la casa, se perfeccionó el contrato, no se perfeccionó el contrato, pueda llegar a buen puerto y vamos a resolver esto con tanto la ministra fuera del gobierno como con la senadora Allende también fuera del Congreso.
Esto es realmente indignante, ¿eh? Es realmente indignante. O sea, son dueños de una casa que quieren venderla a precio de mercado, como si la hubieran utilizado como para construir un edificio. No, la venden a precio de mercado. Quieren transformarla en museo, con lo cual el precio de mercado se digamos, dilapida inmediatamente a la mitad. Pero no, la quieren transformar en un museo. Quieren que ese museo no lo administre el Estado, que no lo administre Bienes Nacionales, que no lo administre Cultura. Quieren que lo administre la misma fundación de la que ellos también son dueños. O sea, se la quieren vender a sí mismo y que el Estado lo pague. ¿Y quién es el Estado? Usted, contribuyente. que la paguemos nosotros, que le regalemos 993 millones de pesos a la familia Allende para que ellos mismos sigan administrando la misma casa y el mismo museo. ¿Y qué hubiera pasado después? Probablemente hubieran pedido más lucas. Po. Si ya me dieron el comodato, ahora denme más lucas para mantenerlo. O sea, esto es realmente una vergüenza y una desfachatez. ¿Cómo lo ves, Diego Sepúlveda?
Oye, y yo perdón lo latero, ¿eh? Yo sé que, por ejemplo, lo que acaba de decir Jorge es lo que nos indigna a todos, pero no puede pasar desapercibido que se está violando la Constitución de la República de Chile. O sea, eso no puede ser gratuito. Y lo vimos con los retiros, con todos los populistas que votaron a favor, que modificaron la Constitución para saltársela. Y hoy día vemos que existe una violación flagrante por parte de dos parlamentarias que celebran contratos con el Estado sabiendo que no pueden hacerlo, y no pasa nada. Entonces, por eso me alegro que el Tribunal Constitucional por lo menos haya admitido a tramitación este caso, y espero que evolucione en ese sentido, y paralelamente la responsabilidad política se ejerza, tal como decía Carlos, por los parlamentarios. Pero esto no puede pasar desapercibido, Jorge, Carlos, esta cuestión es gravísima, y además afecta al bolsillo de los chilenos porque, con, tal como decía Jorge, los impuestos pagados por todos los chilenos, se está comprando casas. ¿Para qué? ¿A quién le conviene que esta cuestión sea casa? Más encima perjudica a todos los vecinos que se ven que su pluralidad va a bajar. El negocio era solamente perfecto para la familia Allende, para esta inmobiliaria nueva que están creando en los hechos. Pero para mí, lo más preocupante y lo más grave, vuelvo a repetirlo, es que se viole la Constitución y nadie pague por eso. Y eso es gravísimo.
En la pasada querían ganar casi 1.000 millones de pesos violando la Constitución. Por eso, como decía muy bien Diego Sepúlveda, es una buena noticia que el requerimiento contra la ministra Maya Fernández, que busca declarar su inhabilidad para ejercer el cargo, haya sido declarado admisible por parte del Tribunal Constitucional. El abogado del Partido Republicano que intercedió por esto ante el tribunal, el abogado Palamara, sostuvo que esta declaración de admisibilidad es un paso importante para que las autoridades respondan por sus actos y no queden impunes hechos tan aberrantes como el sucedido en el que le vendió su casa al Estado para que se lo entregaran gratuitamente a la fundación de su prima, quien a la sazón es la hija de la senadora Isabel Allende. Con la admisibilidad del recurso... ¿Sí, Diego?
Pero eso da cuenta de lo grave que es esto, porque el abogado que presentó este recurso es un militante del Partido Republicano, pero lo presenta como ciudadano. ¿Y por qué se le permite que cualquier ciudadano presente esto? Porque precisamente se está vulnerando la Constitución. Es ahí la gravedad de esto, de que cualquier persona lo puede hacer, y me alegro que un militante del Partido Republicano lo haga porque cumple con su deber ciudadano.
La ministra Fernández tiene 10 días para responder y luego el Pleno del Tribunal Constitucional decidirá si la causa se somete a prueba, lo que abriría un nuevo plazo de 15 días más para presentar antecedentes. La defensa de la Secretaría de Estado está a cargo del abogado Gabriel Osorio, del Partido Socialista, quien ya ingresó una respuesta solicitando un rechazo del requerimiento. En los últimos segundos que nos van quedando, Carlos Zulet.
Oye, yo quiero agregar una colita de una nota que salió ayer en la segunda con respecto a los fideicomisos de los ministros. Ustedes se acordarán que los ministros, una vez que ingresan al gobierno, tienen que presentar cuáles son sus propiedades, los autos, todos sus bienes que ellos tienen, y también tienen que presentar al final del mandato qué propiedades tienen, qué autos tienen, etcétera, de fondos de inversión y todo. Es bastante impresionante cómo ha crecido, además, el capital de los ministros durante este gobierno. Y estas son este tipo de triquiñuelas con las cuales empieza a aumentar el capital. Entonces, por ejemplo, salía que el ministro Pardo, que nadie podría decir que ha tenido una buena gestión en el Ministerio de Energía, se compró una casita. El ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, también aumentó la cantidad de propiedades que él tenía, mientras muchos chilenos ni siquiera pueden adquirir una primera vivienda.
Así es.
Es bastante impactante y te demuestra finalmente que este gobierno, ¿a qué llegó? A enriquecerse. Y ese ha sido su único objetivo durante estos 4 años. Así enriquecerse, es. Llenar de apitutados, llenar de amigos, estar con la calefacción estatal, tranquilos, total, pueden no ir a trabajar, pero seguir enriqueciéndose a costa de los chilenos.
Lo hicieron aumentando los funcionarios públicos en más de 100.000, casi llegando a 1.000.000 de funcionarios públicos, lo hicieron con el caso Fundaciones y todo lo que hemos visto, lo han hecho con lo que hemos visto ahora también con la Casa Salvador Allende. Vamos a seguir conversando de esto, sin duda, no solamente hoy, sino que en nuestros próximos programas, porque va a haber mucho más paño que cortar. Agradecer agradecerle muchísimo a don Carlos Sublet por habernos acompañado el día de hoy, a Diego Sepúlveda también por conectarse hoy jueves, a nuestros queridos auditores porque llegamos a más de 300 likes el día de hoy, extraordinaria muy audiencia, cada vez crecemos más en audiencia aquí en Nuevas Voces. Mandarle de nuevo un saludo también al profesor San Francisco, ¿eh?, porque no nos está acompañando por ahora los jueves de historia, le mandamos un gran saludo ahí recuperándose al pie del cañón. Y usted quédese porque viene Deportes en Agricultura. Nosotros nos encontramos mañana en una nueva edición de Nuevas Voces y también espero que nos acompañe el conductor oficial don Tomás Bengolea. Dicen que viene mañana, así que ahí prepárese. Que esté muy bien, que tenga linda tarde. Nos vemos. Chao, chao.
En Agricultura fue Nuevas Voces con Tomás Bengolea. Una presentación de Caja 18, la mejor caja para Chile. Producción Catalina Aristilla.